Son las 9, son las 8 en Canarias y a esta hora comienza cada día en la sintonía de Onda Cero ese programa, ese espacio de arrollador éxito que es la brújula de la economía, que es el único espacio que puede conseguir que el profesor Rodríguez Brown demore sus vacaciones y no huya a Sotogrande. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, a pesar del gobierno y a pesar de tu maldad.
No, infinita, digo lo contrario, tu compromiso con la brújula de la economía es inatacable. Lo que jamás ha conseguido Alsina, que es tenerte aquí hasta que termina la temporada.
Es una cosa impresionante, de verdad. No tengo palabras. Ya no soy el de antes.
Se dicen muchas cosas, pero
estoy perdiendo
luego,
facultades,
al final,
claramente.
No es verdad. No es verdad, profesor. Yo creo que estás en plena forma. En tu mejor momento.
Ay.
Estás mucho mejor que el candidato demócrata a las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. O sea, no siempre se puede decir eso de uno, ¿verdad?
Desde luego.
Y la verdad es que es notable. Luis Vicente Muñoz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Rafa. Buenas noches a ti y a todos los hillbillies del día.
Oh, tenemos que hablar de la energía rural, ¿eh?
Sí.
Muy interesante. Yo como vi el nombre de J.D. Vance, di un respingo, ¿eh? Y dije, anda, es una apuesta interesante.
Una historia muy bonita que podemos comentar, ¿eh? Que empieza convirtiendo una novela de éxito, le convierte en senador. El senador le lleva a donde está ahora, esta semana, y eso le vuelve a llevar a repetir el número uno de su libro y a darle dinero a Netflix porque está disparándose la visión de la película.
Se lo está sirviendo en bandeja a nuestro siguiente colaborador, que es Pablo Rodríguez Suárez. ¿Qué tal, querido Pablo? En buena hora te fuiste a Washington.
Cuando estaba en Bruselas no me las poníais así votando, ¿eh?
No, desde luego.
Es que no tenía ningún interés lo de Bruselas. Ahora te lo podemos decir ya, pasado el tiempo, ya que te has mudado. Pero realmente disfrutamos
mucho más. La épica
del
Eurogrupo comparada con la épica del magnicidio no es la misma, ¿no?
Imagínate ahora hablando de Jourová y de, no sé, de von der Leyen. Bueno, cuando lo de Supony, pues aquello tuvo su gracia, pero no mucho más.
Vamos, secundarios en esta película.
Oye, pues luego hablamos de los hillbillies, ¿eh? Que me interesa mucho este tema. Sí. Pero antes dejadme saludar a nuestro fijo entre los discontinuos, Ignacio Rodríguez Burgos. ¿Qué tal, querido Ignacio?
Muy bien, Rafa, estupendamente.
El hombre que siempre agota las temporadas, que jamás huye de vacaciones y que se quedará aquí todo el verano, pues custodiando.
Un proletario ejemplar.
Claro. Custodiando este lugar de trabajo.
Claro, de algún sitio tenéis que regresar en septiembre, ¿no?
Es verdad. Como el guardés.
Ahí.
Bueno, querido Ignacio, vamos con tu mirada cítrica.
Pues mira, según avanza la investigación de la juez sobre la situación fiscal de David Azagra, el hermano del presidente del gobierno, se acrecientan las dudas sobre cómo es posible que cobrando de un organismo público pague los impuestos en Portugal. La legislación tributaria española dice que se considera residente en territorio español aquel contribuyente que viva en España al menos 183 días al año. David Azagra, director musical, vive en Elvas y dice que teletrabaja. Pero la normativa tributaria también señala que se entiende como residente en territorio español aquel contribuyente cuyo núcleo principal de intereses económicos o actividades radiquen en España de manera directa o indirecta. Y David Azagra, que se sepa, tiene como principal interés económico el sueldo que cobra de la Diputación de Badajoz, unos 55.700 euros al año. Pero como siempre ocurre en una partitura y en los impuestos, pues a veces alguien desafina. Hay otros elementos que introducen confusión, como el tratamiento fiscal de los trabajadores transfronterizos. Claro, que está por ver que el hermano del presidente entre en esta categoría laboral, la de los trabajadores transfronterizos. Pero vamos, yo he descubierto eso de los trabajadores transfronterizos. Es nuevo, o sea, es una cosa increíble. La verdad es que el derecho es casi infinito.
El derecho siempre encuentra un recoveco. Hablando de impuestos, la IREF solicita al gobierno que, bueno, dice que Hacienda debería comparecer en el Parlamento para explicar las necesarias medidas de ajuste.
Con lo cual quiere decir que son necesarias las medidas de ajuste. Esto, el martes, el Consejo de Ministros, cuando comparecieron el ministro de Economía y la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera, pues eso de ajustes, la palabra esa no apareció. Es lo que dice la presidenta de la IREF, Cristina Herrero, que hay riesgo de no cumplir las reglas de gasto y que Hacienda debería ir al Congreso a explicar las medidas correctivas.
Hemos solicitado que el Ministerio ponga en marcha las medidas preventivas contempladas en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Estabilidad, que en un primer momento no significa más que las administraciones territoriales tienen que explicar al Ministerio de Hacienda cuál es la evolución que tienen prevista de su gasto y, si es necesario, comprometerse a la adopción de medidas.
Bueno, hay que apuntar, Rafa, que España alcanzó un acuerdo de ajustes fiscales, de senda fiscal, a varios años con la pasada Comisión Europea. Acuerdo que, por cierto, nunca ha sido explicitado.
Bueno, y seguimos hablando de impuestos, porque, profesor, a ver si nos sacas de la duda, porque yo creo que estamos ante uno de esos casos en los que podemos exclamar que este debe de ser el famoso neoliberalismo. Porque Donald Trump anuncia que elevará aún más los aranceles fronterizos si, de nuevo, es inquilino de la Casa Blanca.
Sí, Donald Trump tiene ahora a McKinley como ejemplo a seguir. Este presidente que llegó a la presidencia en 1897 y aumentó considerablemente los aranceles aduaneros. Trump dice en una entrevista en Bloomberg que elevará de media los aranceles un 20%, que nombrará a Jamie Dimon como nuevo secretario del Tesoro. Dimon ahora mismo es el consejero delegado de JP Morgan y rechaza una rebaja de los tipos de interés antes de las elecciones. Claro, no vaya a ser que le afecte al voto. Por cierto, Rafa, solamente recordar que McKinley es el de la guerra de Cuba, el de la guerra contra España, el que se quedó con Puerto Rico, las Marianas y las Filipinas. Murió asesinado en 1901 por un anarquista.
Oye, ¿quién lo iba a decir? Pero el problema de la vivienda se agrava.
¿Sí?
¿Quién lo iba a decir?
Porque, no puede ser.
Pues, no puede ser.
No,
el gobierno,
yo ninguno lo iba a resolver.
No, de verdad que ocurren fenómenos inexplicables últimamente, ¿no? Y una jornada más seguimos a vueltas con las negociaciones sobre la reducción de jornada.
Sí, es lo que no se reduce, son las negociaciones sobre la reducción de jornada. Parece un trabalenguas, pero la vida es así. Las negociaciones escasamente productivas, podríamos también denominarlas. La cosa va para largo, los sindicatos se plantean incluso movilizaciones para el otoño y es que ven cómo rola el viento. Hoy, trabajo ha aceptado una exigencia de la patronal, rechazar de facto la puesta en marcha de la reducción del horario de trabajo, que ésta sea gradual durante todo el año 2025. Bueno, acordaos que Garamendi hablaba del 2026. Bueno, pues ya queda el 31 de diciembre del 25. O sea, Y en cuanto a la vivienda, un informe de la Pompeu Fabra, que se retrasa la edad de emancipación a los 30 años por culpa de la vivienda.
No.
Sí. Qué raro. Que está muy cara. Beatriz Toribio, secretaria general de la Asociación de Promotores, apunta en Onda Cero, además, que la construcción de pisos está muy lejos de las necesidades.
Llevamos 2-3 años produciendo menos de la mitad de vivienda que necesitamos. Se construyen en torno a 90.000, menos de 100.000 viviendas al año, cuando la creación de hogares es superior a 250.000. Y esto es lo que tenemos que cambiar, porque si no, ese problema de acceso cada vez será mayor.
De esto de la vivienda hablamos en el podcast La Mirada Económica, que ya está en el mercado, que ya está en las plataformas y en OndaCero.es. A todo esto,
váyanme a las plataformas, descárguense La Mirada Económica, interesantísimo. Una buena ración de Ignacio Rodríguez Burgos.
Por si los días así normales pues no tiene lo suficiente, también por internet.
No, es que voy a decir una cosa, hay podcasts maravillosos hechos por profesionales de esta casa que le explican con más calma aquellos asuntos por los que nosotros pasamos igual muy rápido, arrasados por la actualidad diaria, y aquí con más reposo Ignacio Rodríguez Burgos o Juan de Dios Colmenero.
Les explican muy bien los
temas que ustedes tienen que conocer para estar bien informados.
Bueno, una buena noticia. A las puertas de la reunión del Banco Central Europeo, solamente decirte una buena noticia: el Euribor está en mínimos anuales. Y una mala noticia: mañana la luz por encima de los 100 euros, el precio más caro en todo el año.
Bueno, y cuéntame algo del mundo de la empresa.
Muy rápidamente, la Organización Mundial del Comercio denuncia la falta de transparencia. ¿De quién? Pues del gobierno de Pekín. ¿De quién iba a ser? En los programas de ayuda industrial.
Pues tampoco podía saber, ¿De verdad?
Estamos hoy con unas sorpresas.
Dando unas noticias.
Estados Unidos estudia un bloqueo a las empresas europeas, japonesas y de Taiwán que vendan microchips en China. y muchas de ellas tienen fábricas, ¿dónde? En China. ¿Y qué ha ocurrido? Pues ha provocado el hundimiento de las acciones de la neerlandesa ASML, que es la mayor empresa que fabrica máquinas para fabricar microchips, y también de NVIDIA, que sabéis que también pues tiene muchos intereses en esta cuestión. Y el gobierno británico del laborista Keir Starmer, Rodríguez Brown, ¿qué? Prepara nacionalizaciones en los ferrocarriles y también va a crear una empresa pública de energía renovable. Pues que los ferrocarriles que se privatizaron, ha dicho que los va a volver otra vez a pasar a manos del Estado.
De vuelta.
Este es un billete de vuelta.
Este sí es el famoso laborismo, profesor, el de antes.
Si empezamos, podemos empezar por los laboristas británicos.
Sí, pero... ¿Sí?
¿O hay otras cosas?
No, pero, por favor, arráncate un poco. Sí, vamos a hacer una pequeña cata, empezando por los laboristas.
Me da la sensación de que en la victoria de los laboristas, la grandísima victoria, por supuesto que ayudó, echó una mano muy importante, la derecha, claro, los Tories, con su desastroso gobierno y la constante subida de impuestos que llevaron a la presión fiscal, pues probablemente al nivel más alto desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Esto ayudó. Pero también pensaba que había ayudado la moderación de Starmer, porque la verdad es que este es un hombre que me hacía acordar a Tony Blair. Y esa una posibilidad de victoria, bueno, acercándonos más aquí a Felipe González, que también era considerado un flojo por sus correligionarios, ¿no? Si esto que dice Ignacio Rodríguez Burgos es verdad y vamos a tener una nueva edición del cochambroso socialismo nacionalizador, pues entonces es una pésima noticia. Vamos a ver qué pasa. Igual es una señal para contentar a la parte más radical, en fin, como son las cosas habitualmente en la política. Pero veremos.
Tampoco entiendo que tengas que contentar a nadie como tienes una victoria tan arrasadora.
Pues sí, es verdad.
No sé.
Igual... No tienes que contentar ni a Corbyn.
Lo primero que hizo Starmer precisamente fue apartar a todos los radicales, claro, eso fue lo que hizo. Es una de las razones de su victoria, pero en fin, también ayudó a la derecha, ayudó mucho, hombre, subiendo los impuestos. ¿Te suena la torre? ¿Te suena?
Una mano.
Subiendo los impuestos y con una actuación política manifiestamente mejorable, como la finca rústica.
Sí, pocas veces ha entregado un gobierno tan claramente como lo han hecho los Tories británicos a los laboristas, sí, con la sucesión de primeros ministros inolvidables que pasarán a la historia.
Bueno,
cada
algunos
uno
son olvidables, ¿eh?
Pero incluso Liz Truss, ¿os acordáis? Que duró, ¿cuánto? ¿Tres días?
Sí, muy poco.
No llegó a dos meses.
Boris Johnson, ¿os acordáis del exalcalde de Londres también?
Lo de Liz Truss me pareció siempre una muy buena noticia, y es que el público no traga bulos. Y entonces lo que dijo Liz Truss es un bulo. Y es, yo esto lo voy a arreglar perfectamente, voy a subir el gasto público y voy a bajar los impuestos. ¡Bulo!
No funcionó por lo que fuera, ¿no? Pero mira, ahora Starmer, bueno, el rey, que es el que ha presentado el programa de Starmer, ha dicho que habrá que ir despacio, ¿eh? Que esto no se arregla de hoy para mañana. Así que no van a tener mucha prisa para hacer esas cosas.
Pablo, no sé si quieres aportar algo sobre esto.
Yo creo que sois muy suaves. Yo creo que lo que el Partido Republicano ha sido el mayor desastre en política europea de las últimas dos décadas. Se ha encargado la reputación del país, es algo que va mucho más allá de la economía concreta o de los trenes o de elementos precisos. El daño reputacional, no por la ejecución del Brexit, que también, sino por cómo ha acabado con esa imagen que teníamos muchos que nos hemos criado dentro del anglicismo y de la anglofilia histórica, por esa pompa y circunstancia, por las instituciones, por el sistema electoral, por la tradición intelectual del país y de sus élites. Todo hemos visto, eso se ha venido abajo y ha sido lo contrario. El Partido Republicano ha estado controlado en los últimos 10 años.
El conservador,
perdón.
Está obsesionado.
El Partido Conservador ha sido controlado por una banda de incapaces intelectuales, advenedizos y auténticos payasos, como es el caso de Boris Johnson, que yo creo que quedarse, o sea, cualquier otro adjetivo que se use, bueno, voy a parecer José Carlos con Escrivá, es que cualquier otro adjetivo que se quede corto no hace justicia a lo que ha hecho esta gente con la reputación del partido y del país.
Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Y creo que es especialmente grave tratándose de una maquinaria de poder como el Partido Conservador, que es el sentido común del Reino Unido. O sea, si hay una factoría de sentido común en el Reino Unido, era el Partido Conservador, y de repente entró en un proceso de enloquecimiento. Lo mejor es que la gente te decía, no, pero esto es normal, no creas, pues son cosas. Pero ¿cómo que es normal esta deriva? Y efectivamente terminó siendo una catástrofe.
Pues igual aprenden y vuelven a Margaret Thatcher.
Sí.
¿Dónde está Margaret?
Bueno, profesor, a Liz Truss nos la habían presentado como la perfecta continuación de
Claro que no.
Era. Evidentemente no lo era. El verdadero hijo político de Margaret Thatcher, todos lo sabemos, es Tony Blair. Es así, sí, es su verdadera, digamos, es cuando ella redondea su creación de una nueva hegemonía, que es cuando los laboristas empiezan a gobernar como los conservadores, cuando antes ocurría al revés.
Pero hay una diferencia, ahora no tiene el aparato político, el partido conservador que tenía Margaret Thatcher. Ahora está ocurriendo en todo el mundo, ¿eh? Los partidos están desmenuzando, están perdiendo sus esencias.
Bueno, también eran bastante. También había puñaladas traperas.
Pero lo armó.
Oye, John Major no se lo perdonó jamás, ¿eh?
La echan del poder con un golpe de Estado interno del Partido Conservador. O sea, que ella no pierde las elecciones.
Pero eso ha pasado en el Reino Unido
varias veces.
Caín, siempre. Cuidado con los que están cerca.
Nuestro admirado Paul Johnson, del cual hemos hablado ya mucho en este programa y con Pablo, nunca jamás le perdonó a John Major, le guardó odio eterno por la puñalada trapera a la dama de hierro. Jamás se lo perdonaron. Pero sí. Ahora, igual este que ir está en lugar de ¿os acordáis aquel final bellísimo de las bicicletas son para el verano, ¿no? Como le dice Gabino Diego a su padre, bueno, ha llegado la paz, ¿no? Y le dice el otro, bueno, no ha llegado la paz, ha llegado la victoria. Que Starmer igual está en esa tesitura.
Sí.
Bueno, vamos a contar otras noticias de la economía con Pedro Pablo González. Italia abre una investigación a Dior y a Armani por presuntas prácticas laborales ilegales.
Sí, ambas firmas se estarían abasteciendo de talleres donde los trabajadores reciben sueldos muy por debajo de lo aprobado en el sector y realizando jornadas ilegalmente largas en malas condiciones de salud y seguridad, sobre todo en el sur del país, aunque luego, obviamente, lo que cobran o lo que se compra no tiene nada que ver. Y se investiga además si las dos compañías habrían falsificado declaraciones mostrando su responsabilidad social y su responsabilidad ética, que no cumplen.
Las cuotas laborales provocan disturbios mortales en Bangladesh.
Sí, al menos van 8 muertos y cientos de heridos los últimos esta misma tarde. Y es que en esta nación el 56% de los puestos públicos se dan directamente a los que lucharon en la independencia del país o a sus hijos. Los estudiantes, que son los que están protagonizando la revuelta, sostienen que el sistema es discriminatorio y quieren que los puestos se den a base de mérito y de formación del trabajador, no a dedo.
Stadler da estabilidad laboral en su planta de ferrocarriles de Valencia.
Sí, gracias a la adjudicación de trabajo de 504 tranvías que irán a Alemania y Austria, ya que asegura como mínimo 10 años de carga de trabajo. El presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha afirmado, todos se ponen la medalla, obviamente, cuando suben estas noticias, que la ayuda pública que se dio hasta 2033 de 45 millones fue un incentivo clave para que la multinacional suiza se decantara por hacer la oferta que presentaron la empresa que tiene Stalder en Alusek.
Y hay una noticia más, es una triste noticia de la cultura, y es que ha muerto la escritora Rosa Regás a los 90 años, informa EFE, citando a fuentes de su familia, que la escritora Rosa Regás ha muerto este miércoles a la edad de los 90 años en su residencia en el Ampurdán, en Jofriu, en Gerona. Rosa Regás, personaje muy popular, es una escritora multipremiada, entre otros obtuvo el premio Nadal, obtuvo el premio Planeta, entre otros. Fue también, tuvo su tránsito, digamos, a la administración pública, fue directora de la Biblioteca Nacional de España, tiene obras muy, muy célebres, quizás la más célebre es su novela Azul, y relatos, memorias, poesía, y ha muerto a los 90 años, a una provecta edad, en su residencia en Gerona. Descanse en paz, Rosa Regás. Vamos a poner unos consejos y enseguida regresamos en la brújula de la economía.
La brújula. Con la nueva gama de vehículos comerciales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso en los días Peugeot Profesional disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 10 al 20 de julio para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en Peugeot.es.
¿Hola? Que ocupan mi casa y no me ayudas. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
¡Ven! ¡Métete debajo de mi paraguas!
Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
La Maldita y Onda Cero Podcast presentan...
El poder de las inteligencias artificiales acaba de empezar a desplegarse.
¡Nos van a pillar! ¡Sigue corriendo!
Fuga peligrosa.
¿Estafadora?
¿Pero qué dice? No, no me lo puedo creer.
Estás en todos lados, ¿eh? Periódicos, TikTok...
Me ha dicho que me compre un teléfono prepago.
Y que le pase el número por el foro. ¡Rollo espías, bro!
Por favor, Tomás, ve con rollo cuidado.
Ve con cuidado, tío.
La velocidad a la que está aprendiendo esta inteligencia artificial no es ni comprensible para nosotros.
Malas Decisiones, segunda temporada, con Ana Castillo, Luis Tosar, Cecilia Roth, Natalia Tena, Ana Torrent, Daniel Arias, Albert Salazar y la participación especial de Javier Cámara.
Escúchalo en la web y app de Onda Cero o en tu plataforma de podcast favorita.
Es muy del verano que todos os vayáis de vacaciones, menos el gato. Es muy del verano que te preocupe dejar las llaves de casa a alguien para que lo cuide.
O no, porque con la nueva alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente, tu hogar estará siempre protegido frente a robos y ocupaciones y podrás abrir en remoto a quien quieras sin llaves. Solo tienes que llamar al 900-272-272, porque con Securitas Direct es muy del verano estar tranquilo.
¿Sabéis qué hay mejor que un seguro de hogar completo? Pues un seguro de hogar muy completo. Y mejor que un seguro de hogar muy completo, pues uno muy, pero que muy completo.
Y es que si contratas ahora el seguro de hogar de Línea Directa, además de tener las mejores coberturas, también te ahorras un buen dinero. Cámbiate al seguro de hogar de Línea Directa y te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700, 917-700-700 o ve directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
La brújula. La Torre.
Bueno, me ocurre a mí algo con el bueno del compañero de ticket de Donald Trump, el señor Vance. Es que, primero, sus siglas son JD, con lo cual a mí me sale Jerome David por Salinger, pero no, es James David. Luego, en lugar de JD, me sale mucho más fácil DJ. Lo que pasa es que llamarle DJ Vance no es convertirlo en lo que no es. En cualquier caso, es un personaje que se ha hecho muy popular gracias a su gran bestseller, el de Hillbilly, una elegía rural. Es un exmarine, veterano de Irak, y que es muy joven, no tiene ni 40 años, y que va a complementar a Donald Trump probablemente con un discurso muy aguerrido en su guerra cultural, y que se enfrentará en un debate muy interesante, creo yo, a Kamala Harris. Vamos a
Originalmente se llamaba Donald.
¿A cómo?
James Donald.
Pues entonces viene a complicarlo todo ya, no, muchísimo. No,
es que después ya es su historia familiar, pero en fin, eso sí, lo que
No, por favor, te has ganado la primera posición, el primer turno de palabra. Pues
esta mañana lo comentamos con Alcín y con Rubén. Rubén insistía en que era Donald y lo miramos, y efectivamente nació...
Sí, conviene contrastar
James
siempre lo que dice Rubén.
Donald Bauman. Y después cambió su nombre, claro, y adoptó el nombre de la otra familia. En fin, se llama ahora James David Vance, pero nació como James, la D, Donald.
Bueno,
y en JD hay otro JD muy famoso. JD.com, que es una de las mayores empresas chinas, de plataformas chinas de comercio mundial.
No sabía.
Pero tan grande como Alibaba, como
Tepo. ¿Sí?
Sí, sí, o sea que ahora que están en batalla, hay otro no. JD... Pero, delante. Pero
cuidado hace, con JD, cuidado hace, con
me hace,
JD.
Me hace gracia que los casos de J.D. Vance y J.D. Salinger lo que indican es que si te llamas JD, o sea, Jerome David, James David, Juan David, José Daniel, hay que ponerse el J.D. porque debe eso quedar es muy bien. Bueno, en cualquier caso, Pablo Rodríguez Suárez, ¿te ha sorprendido la decisión que ha tomado Donald Trump? ¿Era algo esperado? ¿Y qué es lo que nos quiere decir? Porque siempre hay un mensaje con este compañero de ticket.
Pues mira, no me ha sorprendido. Yo creo que de la terna que sonaba en las últimas semanas junto al gobernador de Florida, Marco Rubio, y al gobernador de Dakota del Norte, yo creo que era el que tenía más posibilidades. Y os voy a confesar, estaba tan convencido de ello que tenía el perfil escrito. Sabíamos que iba a hacer el nombramiento. Y de todas las opciones, había muchos otros nombres posibles en liza. Había otra media docena de los que podía salir. El único que yo tenía escrito y que publicamos minutos después era el de Vance. ¿Por qué? No me voy a autoproclamar como gran experto, ni muchísimo menos, en la política norteamericana, pero leyendo y hablando con gente estas últimas semanas, había un análisis que a mí me interesaba mucho y que he citado, que venía a decir que Marco Rubio a lo mejor es el candidato que hubieras buscado si pensabas que no tenías asegurada la victoria o que necesitabas desesperadamente a la minoría hispana, y no parecía ser el caso, que el gobernador de Dakota, que era como es otro millonario que vendió una empresa por 1.000 millones a Microsoft hace 20 años y que es el favorito de Murdoch y de la City, porque lo veían como alguien más estable, es la persona en la que uno pensaría si estás más pensando en gobernar. Pero alguien como Vance, como dices tú, de 39 años y que es básicamente un converso, y ahora explicamos por qué, es la persona a la que tú eliges, sin más que pensando en este gobierno, que no lo necesitas para nada, estás pensando en la continuación de tu movimiento. El Partido Republicano ya no existe. El Partido Republicano que hemos conocido, ese Grand Old Party de Lincoln, Reagan, Eisenhower, Bush, eso ya no existe. Ha sido reemplazado por el movimiento MAGA, por una plataforma que no es un partido. Hace 8 años no era así, había voces diferentes y había una estructura dentro del partido que no estaba asociada a Donald Trump, ahora no. Ahora todo el partido es Donald Trump y es su familia. Es su nuera la que controla la convención y el partido, son sus hijos los que básicamente deciden, y sus hijos eran fans declarados de J.D. Vance y lo habían dicho en sus podcasts. Alguien joven que ha hecho una transformación brutal, que de ese libro que hemos mencionado, un libro extraordinario, que yo conocí muy temprano porque al español lo tradujo uno de mis mejores amigos para Deusto y me lo dijo, tienes que leer esto inmediatamente, hace 8 años, y lo leí inmediatamente y me fascinó. De la persona que escribe ese libro a la que es, ya no queda nada prácticamente hoy. Y es lo que yo creo simboliza la transformación del Partido Republicano. J.D. Vance era una persona crítica con Trump, que decía que era un peligro, el Hitler americano, que no se le podía votar, que era impresentable, todo lo que tú quieras, y ahora mismo es su fiel partidario. Es la transformación del partido entero, que no puede haber nada más allá del MAGA, no puede haber una opción crítica, entonces congresistas, senadores, gobernadores que aspiren al cargo tienen que ser partidarios de Trump y necesitan la bendición del partido, pero simboliza más allá de eso la transformación de esa sociedad. J.D. Vance, la gran ventaja, o sea, cuando se convirtió en un, vendió millones de ejemplares y se convirtió en la voz que nos explicaba a nosotros, a los periodistas, a los analistas y explicaba a los americanos lo que era América. Me gustó mucho una definición que escuchó el otro día un analista que era el hombre que tradujo América a los americanos, que les explicó ese fenómeno que había upado a Donald Trump, ese fenómeno de la clase blanca, pobre, miserable, abandonada, de un entorno violento, hostil, donde imperan las drogas y donde la violencia es el día a día, es gente tremendamente orgullosa y contra el Estado, a pesar que todos ellos viven del Estado y de los cheques de llegar a mes, esa gente es la que aupó a Donald Trump, y esa es la gente que él ahora dice, yo soy vuestra representación.
Proceded. A mí me parece muy interesante lo que acaba de contar Suárez, porque te está mostrando la figura y el mensaje de la figura presente. Pero visto así desde el exterior, me parece súper fascinante cómo Donald Trump ha elegido una figura que también trae su historia de marketing hecha, porque la lectura del libro, que es apasionante, efectivamente muestra esa historia de la América profunda. Los Hillbillies son los tipos de la montaña, ¿no? Gente pobre que tiene enormes dificultades para sobrevivir, pero sobre todo ese cinturón de óxido, creo que llaman, ¿no?, allí en Estados Unidos, a la zona de Ohio, que se desindustrializó.
Claro.
Cuando empezó la globalización en los años 70-80, aquellas zonas que eran muy industriales se quedaron obsoletas. Los puestos de trabajo se crearon en China, sobre todo. Entonces, esto representa perfectamente la gran batalla cultural que Donald Trump desea librar. Y el libro, y la película de Netflix, y el candidato son la imagen viva de todo esto.
Que más que pobre, es clase de pauperada. Es decir, sí, vivió, bueno, no se puede decir un esplendor, pero sí una estabilidad económica con la industrialización, ¿no?, de todas estas zonas, y la deslocalización las arruinó por completo, ¿no? Oye, por cierto, Pablo, creo que vas a tener trabajo, ¿sabes? Es que...
¿Qué ha pasado?
Biden ha abierto por primera vez la puerta a retirarse si los doctores le diagnostican alguna condición, ¿no?, en fin, ya sabéis, esto es alguna afección, podríamos traducirlo así, ¿no? Dice, si tuviera alguna afección médica que me imposibilitara, pues lo reconsideraría, afirmó Biden en unas declaraciones a la emisora Bet News. Dirán, hombre, qué obviedad. Sí, pero es que hasta ahora no se había decidido siquiera a abrir la puerta a esa posibilidad. Por otro lado,
bueno, si algo... su mensaje a Stefanopoulos era: solo me retiraré si me lo pide el Todopoderoso. Ese fue su primer mensaje en la primera entrevista.
Con los pies por delante.
El Todopoderoso no parece que vaya a bajar a pedírmelo.
Bueno, pues vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo.
If there had some medical condition that emerged, if the doctors came to me and said, you got this problem, that problem, but I made a serious mistake in the whole debate.
Bueno, vemos que hay un cambio en el tono del discurso y también en el mensaje, porque ya no se pone en manos de The Almighty God, sino de los doctores. Y, hombre, es algo más terrenal y más posible, ¿no? Y, sobre todo, más cercano, porque es probable que lo que esté, quizás, bueno, no lo sé. No sé si estará acercando esa posibilidad para llegar a tomar una solución, pero la presión yo creo que ya es insoportable, ¿eh?
Sin embargo, estábamos leyendo medios americanos hoy, y esto Suárez nos lo puede ratificar, que ese movimiento dentro del Partido Demócrata para relevarlo se ha aflojado mucho. Ahora que las encuestas y después del atentado contra Donald Trump le dan una victoria más clara. Es decir, nadie querría quemarse como candidato demócrata viendo que tiene tan pocas oportunidades en las elecciones de noviembre.
Es que ese es el problema ahora, ¿eh? Que de repente ha cogido un impulso tal la candidatura de Donald Trump que ahora lo difícil ya no va a ser casi tanto retirar a Joe Biden como encontrarle un sucesor que se atreva a quemarse en unas elecciones, ¿no?
De todas maneras, fijaros, volviendo un poco a Vance y a su manera de pensar, porque evidentemente tiene muchísimas posibilidades de sentarse en el otro ala de la Casa Blanca, ¿no? En la parte de ir en el ticket con el amigo Trump y ganar las elecciones. Y sería interesante empezar a analizar las cosas que este señor ha estado defendiendo en el Senado y también en sus declaraciones. En relación con Europa, por ejemplo, el tema más acuciante que tenemos ahora mismo, más dramático, es la guerra de Ucrania, evidentemente, donde Putin sigue presionando y haciendo una verdadera carnicería, atacando y bombardeando las ciudades ucranianas cada dos por tres.
Y es más radical que el propio Trump. Sí, sí.
Y ahí ha habido cambios muy curiosos. Por ejemplo, Vance es más radical que Trump, y su posición defiende dejar de ayudar a Kiev, al gobierno de Zelensky. Incluso le dio un plantón a Zelensky en Suiza relativamente hace poco. Vance dice que Putin es un mal tipo, pero hay que negociar con él, ¿no? E incluso defiende dejar territorios ucranianos en poder de los rusos, del Kremlin, ¿no? Y esto llama la atención porque Trump al final aflojó su oposición al paquete de ayuda a Ucrania, que fueron unos, corrígeme si me equivoco, lo estoy diciendo de memoria, unos 60.000 millones de dólares, que iban ciertamente unido a, ligado a la ayuda a Israel, pero que lo podían haber partido los senadores republicanos, y en cambio no lo hicieron, siguieron adelante. Y después la otra cosa que a mí me interesa también desde el punto de vista económico es la política de aranceles, esa política de impuestos, de modificar la estructura fiscal de Estados Unidos, cambiando impuestos directos por aranceles, ¿no? Como si los pobres no fueran a pagar los precios, los aranceles, los pagarían igual, ¿no? Pero que me llama la atención que sea McKinley, un señor del siglo XIX, el último presidente que luchó en la guerra civil estadounidense, McKinley, sea uno de los ejemplos de Donald Trump y de la próxima administración si los republicanos ganan las elecciones.
Sí. Estoy preparando un artículo para La Razón sobre Vance. Me parece una figura que es bien, bien interesante. Y os conté ya que había leído hace unos 7 años su libro y lo reseñé también en La Razón. Por cierto, el título es muy bueno y os lo voy a decir si me prometéis que no me lo vais a robar.
A ver.
A ver. Bienvenido, Mr. Vance.
Un poco muy tópico.
Ya empezamos. Como se me ocurrió a mí, ya empezó.
Y un poquito provocador, profesor.
¿No? Entonces,
¿qué crónica de una vicepresidencia anunciada?
No. Este es mucho mejor. Es mucho mejor bienvenido, Mr. Vance. Bueno, ¿qué es lo que hay ahí? Hay líneas que son obviamente contradictorias. Lo del proteccionismo que decía Ignacio es claramente. Pero también uno puede decir que el proteccionismo está en la propia historia de Estados Unidos desde el principio, desde Hamilton y su famoso informe sobre las manufacturas, y continúa pues hasta Trump y hasta Vance. O sea que ahí tenemos una línea que es muy antiliberal y muy lamentable, y con todos los efectos negativos que decía Ignacio. Sin embargo, también hay otra línea, y eso está muy claro en el libro del Hillbilly. Y es la idea de que lo que vale es el esfuerzo. La idea del esfuerzo personal, el mérito, es decir, el libro que recoge la vida de Vance es cómo ha podido superar, pues la verdad que un contexto familiar tremendamente hostil, una condición de pobreza, en fin, todo lo que queráis en aspectos negativos, y lo ha podido superar por el mérito y el esfuerzo. También hay una crítica al Estado. Fíjate, es el Estado que les parece bien cuando pone aranceles, sin embargo les parece mal cuando redistribuye la renta. Y de hecho pone testimonios en el libro de gente receptora de subsidios, teóricamente beneficiaria del welfare, y que sin embargo es crítico con él. O sea que voy a mezclar todo eso en un cóctel. A ver qué sale.
Soy un buen artículo.
Entre las clásicas historias que cantan el sueño americano, ¿qué lugar le darías?
Pues sí.
Pues yo voy a discrepar aquí del profesor, con su permiso.
Hombre, por favor. No has hecho otra cosa.
Es un imperativo. No.
Toda tu vida.
Además, como tienes un océano por medio.
Exacto. Pero no de subtitular, porque aquí voy a decir yo de tópicos, si hoy he titulado mi artículo en el periódico con los 15 días que estremecieron América para José Luis. O sea, puestos a tópicos, no voy a ser yo el que se queje. Pero mi lectura del libro de Vance, y es verdad que lo voy a tener que releer ahora en cuanto me llegue con la mudanza, es un poco diferente, porque expone esa sociedad de la zona y de los Apalaches, de Kentucky, del llamado Rust Belt, ¿no?, del cinturón industrial abandonado, como esa gente que con ese orgullo y que piensa eso. Pero mi lectura era que era una crítica feroz a, por un lado, no tanto a la gente, porque es su familia, sus amigos, a los que más bien presenta un poco como, no vamos a decir víctimas, pero diciendo no tienen muchas más opciones, esto es un lugar sin oportunidades, sin opciones, y lo más sencillo casi es caer en la violencia y en las drogas y dejarse ir en incoherencias. Y mi lectura es que él lo presentaba como bien, a mí me ha ido bien, pero no nos quedemos en esta histeria del sueño americano, porque pensando así es no hay que hacer nada. Y yo creo que su llamada era, hay que hacer algo, y es, América ha abandonado a esto, el gobierno ha abandonado esto, el país ha abandonado a esta gente, solo se burla de ella, solo se la critica,
pero no tienen otras oportunidades. Entonces creo que no era tanto un clamor como viva el sueño americano, del que él es el perfecto ejemplo ahora, y por eso es otra de las razones para las que Trump lo ha elegido, ¿no? Fíjate, la clase americana pobre que con trabajo duro sale adelante, es el sueño americano, estamos en el mejor país del mundo. Yo creo que el libro, probablemente eso es lo que Vance hoy defendería, pero el libro yo creo que es mucho más crítico con ese mundo, y aunque lo llame elegía, no hay ningún tipo de romanticismo. Es diciendo, esto era horrible, violento, drogas, falta de oportunidades, ambiente hostil, fanatismo religioso, no es lo que yo querría para mis hijos.
Ahora es curioso cómo en cuanto se produce esa decrepitud, ¿no?, de determinados lugares que han tenido pues una industria próspera y de repente la actividad económica cae, cómo aparece la droga inmediatamente. Es un automatismo social, casi.
Y la depresión, lo hemos visto en España, la depresión social, y las enfermedades mentales, que lo tuvimos en pequeña escala cuando se produjo la reconversión industrial, ¿no?, cuando empezaron a caer los altos hornos en el norte, en Asturias, en el Mediterráneo, en menor escala, por supuesto, pero también se produjo una especie de cinturón del óxido español en los alrededores.
Recuerdo lo que fue la Ría de Bilbao, por ejemplo, Bilbao, la droga fue arrasadora también.
Sí. Bueno, y en Madrid, en todo lo que era el cinturón, también fue tremendo. Yo vengo de Vallecas y he visto... He perdido muchos amigos por la maldita droga, ¿no?
Oye, por otro lado,
es horrible.
No recuerdo, y lo lamento, quién me dijo el otro día que le resultaba bastante desagradable el libro de Vance porque consideraba que hacía pornografía de la miseria. Ahora no recuerdo quién fue, pero me resultó una descripción bastante, bastante curiosa, ¿eh? Y que eso a él le echaba para atrás.
Bueno, es muy explícito, ¿no? Ahora es muy normal ser explícito, pero entonces cuando se publicó no tanto.
No se me ocurriría nunca, la verdad, llamar pornografía de la miseria. Hay un retrato muy cruel que puede ser muy descarnado de las condiciones de vida, empezando por las suyas propias. Claro. Pero yo creo que es con todo esto y reconociendo también la visión que decía Suárez, yo creo que el mensaje es un mensaje de superación y es un mensaje de valores. Oye, es decir, los valores, la familia es completamente crucial en todo esto, ¿no? La lealtad, por supuesto, el amor a la patria.
Y ahora os voy a hacer una pregunta quizás muy atrevida, pero esto tiene digamos una lectura puramente americana, ¿no? Que es... digamos ese colectivo mayoritario de hombres blancos protestantes que no tenían un aglutinador social, que ven cómo otras minorías sí consiguen colar en la agenda política sus reivindicaciones y que ellos quedan perfectamente ignorados de la conversación pública. No solo eso, sino que son descritos como personas indeseables, ¿no? Y entonces ellos se consideran unas nuevas víctimas, ¿no? Esto es puramente americano, pero bueno, puede tener una traslación a otras sociedades, ¿no? ¿En qué medida el libro de Vance, este Hillbilly, puede ser comparable a lo que ocurrió aquí con Feria, ¿no? En cuanto a el libro de Ana Iris Simón, ¿no? En cuanto de repente mucha gente se vio reflejada en esa reivindicación de unos valores tradicionales, de una familia, de una masculinidad también.
Yo creo que algún paralelismo, pues yo creo que se puede trazar, ¿no? Se puede trazar. Estaba pensando en otro político que es Milei y cómo llamó tanto la atención que le votaran en los barrios más pobres de las ciudades argentinas. Y un día se lo preguntaron y él dijo, ¿y por qué? Si el mensaje liberal, pues precisamente es un mensaje de oportunidad y de salir adelante y de reconocer a la gente que a lo mejor lo que necesita es menos trabas y menos obstáculos para trabajar, ¿no? O sea que a mí me parece que es una buena comparación, cosa que por otra parte es habitual en nuestro director.
Muy bien.
De todas maneras,
fijaros, me pasé un poquito con el populismo ahí, ¿no? ¿No?
Pero no, nunca es suficiente. No. De todas formas, fijaros el ticket, ¿eh? El ticket está compuesto, el ticket republicano, por un señor que viene de la más alta alcurnia financiera inmobiliaria de Nueva York, que nació en una cuna dorada, que es el amigo Trump, que ya lo que hace es heredar buena parte de los negocios y, sobre todo, en un sistema como el estadounidense, heredar los contactos para sus negocios, y siempre ha tenido líos problemas, dificultades, enfrentamientos en sus negocios. Y bueno, ahí tenéis lo que pasó en Atlantic y lo que ha pasado en otros lugares con los negocios de Donald Trump. Popular, conocido y contradictorio. Y en cambio, su mano derecha a partir de ahora es un hombre que viene de la parte más baja de la sociedad, que ha visto la miseria, que la ha vivido, que la ha sufrido, que ha visto lo que hacen las drogas en las comunidades pobres, cómo las destroza, cómo es la carcoma que acaba con las familias, y después ha estado en la guerra, cosa que Donald Trump es que ni la ha olido. Ha estado en la guerra, estuvo en la guerra de Irak con los marines y después estuvo estudiando en la Universidad de Yale, donde se graduó y además es doctor en leyes. Me llama mucho la atención cómo es posible que estas dos personas terminen juntas.
Pues a mí me llama la atención lo bien que lo hacen para movilizar, y aquí está una de las claves, y estamos en la brújula de la economía, lo bien que lo hacen para movilizar la recaudación de fondos, porque el super PAC, los super PAC de Trump están disparados. Habéis escuchado que Elon Musk le va a dar 45 millones de dólares al mes al super PAC de Trump. Y como Elon Musk,
otras empresas también,
otras detrás, muchas lo han
comunicado. Oye, Joe Biden recauda también muy bien.
Pero está muy lejos.
Y por cierto, Musk se va de California y se va a Texas.
Yo creo que Vance y Trump igual han hecho el máster de transformación competitiva en recaudación de fondos de la Complutense, porque la verdad es que tiene una pericia extraordinaria.
Hay que aplicarle la ley. Vamos a aplicar la nueva ley es para eso.
Vamos a poner un consejito y vamos con la sección del profesor, porque además puedo...
te respondo a la pregunta, sí. Rafa, porque ellos se han escaqueado, pero yo te quiero responder a la comparación con Feria.
Respóndeme antes, o sea, porque luego entra aquí el violinista y no hay quien hable.
Pues nada. Pues muy rápido te voy a decir que yo no veo esa comparación. Uh-huh. Creo que no son libros comparables y fenómenos. Uno de los libros me gustó, el otro no, y el que me gustó es el de Vance. Yo creo que uno es uno de los tres libros fundamentales para entender un poco el fenómeno americano en los últimos años. Otro, el segundo junto al de Vance, es Una educación, de Tara Westover. Que está basada en los libros que ha salido en la mayoría de las recomendaciones de mejores libros de lo que va de siglo, que es La educación de una chica en Idaho, sobre cómo un padre fanático religioso que no creía en la educación pública y tenía a sus hijos de toda esta parte de la derecha religiosa americana que no cree en el Estado al nivel y que cree en la homeschooling y al nivel más drástico y salvaje dentro de la pobreza. Y el tercer libro que yo recomendaría es uno que he leído hace muy poquito, un periodista en New York, el que se llama, no está todavía en castellano, que se llama El reino, el poder y la gloria, que es una historia también de los evangelistas del movimiento evangelista cristiano en Estados Unidos de la última década. Y esos tres libros te permiten entender mejor Estados Unidos. Yo creo que Feria no te permite entender mejor España. Quizás solo las aspiraciones de un pequeño grupo ideológico, que además no comparte que comparte filosófica esa visión de la familia y el pueblo, pero que luego en la práctica están lejísimos de esos ideales.
Oye, ¿el de Una educación de quién es? ¿De Tara?
Tara, ¿sí? Tara, Westover. Hay traducción al español. Sí. Y es un libro fascinante, dramático, y es lo mismo, es la misma historia de superación de alguien, una persona educada en una familia que no le dejaba ir al colegio, que no les dejaba leer, que los maltrataban, y que acaba estudiando en universidades de prestigio y escribe sus memorias.
Muy bien, muy bien. Pues para el verano, ¿eh?
La brújula. La innovación es el motor de la economía, el empleo y el bienestar de la sociedad, y es lo que distingue a los originales. Las primeras marcas como Central Lechera Asturiana, Listerine, El Pozo o Ferrero llevan años apostando por la innovación para ofrecerte las últimas novedades y productos de más calidad. Primeras marcas, gracias por elegirnos, porque no es lo mismo.
Cuéntame un cuento y verás qué contento me voy a la cama y tengo lindos sueños.
Hoy, como todos los miércoles, vamos a cerrar la brújula de la economía con la sección...
Había una vez, literatura y economía.
Es un análisis económico-cultural fundamentalmente literario. ¿Y cuál es el libro, la película, el guión, el drama de hoy?
la película Los Mitchell contra las máquinas. Pues es una película de dibujos animados, de la que me ocupé así como un año, bueno, quizá más, en La Razón. Y tengo un problema porque alguien me la recomendó y no sé quién es. De hecho, pensé que eras tú, Rafa, pero no.
No,
no eras tú. No, no. Y tampoco era nadie de La Cultureta ni de Más de Uno, en fin. Pero a quien sea que me la haya recomendado, se lo agradezco muchísimo. Es una película de dibujos animados de ciencia ficción y tuvo un gran éxito en Netflix. Y hay un debate sobre qué clase de mensaje tiene, ¿no? Hay gente que dice que tiene un mensaje progresista, o de izquierdas, o lo que sea, antiliberal, y yo creo que tiene un mensaje más bien liberal o conservador. ¿Por qué? Y porque el viejísimo tema del peligro de la tecnología se convierte en esta película en un canto a la familia, a los sentimientos, los valores y a la creatividad del ser humano. Bueno, ¿de qué va esta historia? Pues el drama se desata no porque las máquinas sean diferentes de las personas, sino porque son iguales a ellas. Entonces hay un empresario tecnológico que declara obsoleta a su asistenta de inteligencia artificial y la va a reemplazar por unos robots. Y entonces la propia inteligencia artificial se revela y logra que los robots se lancen a perseguir a los humanos y a arrojarlos al espacio exterior. La verdad que es una película divertidísima y no quiero desvelar lo que sucede. Lo que sí quiero subrayar es que aquí la familia es la protagonista. De hecho, se trata de la familia Mitchell, desde el propio título, ¿no? Y está integrada por unos héroes extraños, improbables, pero la historia es muy tierna y muy emocionante. Los críticos subrayan que uno de los integrantes es LGTB, pero la clave del asunto es que todas las características y todas las diferencias de estos héroes de esta familia se elaboran y se discuten en el seno de la familia, cuya unidad es el valor fundamental que se sobrepone a cualquier otra faceta. Una película entretenida, inteligente, graciosa, que los antiliberales disfrutarán porque hay algunos comentarios en contra de las empresas que no están reguladas, lo que queráis. Pero el mensaje que prima es la familia, los valores. Se habla incluso de rezar, como este insólito personaje que es el entrenador de nuestra selección, campeona, y que está provocando un enorme desconcierto porque resulta que es católico. Bueno, pues los Mitchell, estos héroes, por ejemplo, se ríen del lenguaje políticamente correcto. Y el mensaje es pues que viva la familia y que sobre todo viva la apertura de miras, de reconocer la inmensa variedad de las personas dentro del seno familiar y aplicar sobre todo la idea de que cuanto más libertad, más creatividad y al final, pues sí, se salva la humanidad. Pues gracias a toda esa suma.
Pero ese
esa
suma de, es impropio.
De valores. Pues sí, sí, vamos a ver, ¿qué quieres que te mira, estripado. Mira, Romeo y Julieta al final no se casan. ¿Qué quieres? Ya, te lo tengo que... No.
Recuerda una de las...
Tristán y Isolda tampoco.
Estás destrozando, no puede ser.
Perdidos en el espacio, es una serie de los boomers que recordarán todos. Me suena mucho esa historieta.
¿Ah, sí?
Muy relacionada.
Pues entonces la voy a ver. Quería preguntarte una cosa, Rafael Torre, ¿te ha gustado?
Me ha gustado mucho.
Pues entonces vamos a cantar.
A ver. Esta es la fácil.
Esta es muy fácil.
Es la fácil.
Bye bye happiness. Hello loneliness.
¿Cómo se relaja? Son los miércoles.
Es que es muy fácil. Es pero al menos ponme una fácil, dado que me torturan los lunes con el manicero. Esta por lo menos Simon
de Garfunkel. ¿Te acuerdas de Scatman John? ¿No te acuerdas de Scatman? No. Que era uno que era tartamudo y entonces había hecho una especie de rapeado imposible, era un trabalenguas loquísimo. Ajá. Un día ponemos esa canción, ¿no os acordáis de...?
No. Bueno, el Babadook. ¿Quieres torturarme todavía más?
Mire, Pablo se acuerda.
Ah, ¿te acuerdas, Pablo?
Sí. No, esquivaba... no me acuerdo, era Babadook.
Sí, era una locura. Sí, no es imposible decir, o sea, es como parecía el profesor entonando el manisero.
Qué maldad.
Ay, bueno, queridos, pues es que ¿sabes lo que pasa? Que me agobio porque siento que Silvia Román o algún jefe del mundo está llamando ya a Pablo Reyes antes para que escriba sobre esto de Biden. Mira, este es...
Pues ya lo que te digo, Rafa Torres, cuando me salga bien el manisero,
nos vamos con esto, pero mira cómo va,
Pero luego hace una cosa como muy virulenta, pero es una cosa imposible, ¿no? Vale, es como, vale, pues pareces tú cantando el manisero.
Qué malo, qué malo.
Bueno, que ya son menos cinco, por favor, bueno. idos.
Vicente
Bellido, Pablo Rodríguez Suárez. Mañana te espero aquí.
Mañana estaremos aquí. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it.